Buenas noches, bienvenidos a Radio Ajedrez Profano, programa número 11. Hoy es jueves 3 de mayo del año 2012 y os habla Juan Represa. Hoy por fin de vuelta y muy alegremente de vuelta desde mi atalaya ajedrecística, ya un poco de noche, el tablero con las piezas en su posición inicial, los libros guardados en sus estantes, pero listos para volver a estudiar y volver a trabajar un poquitín por el ajedrez. Hoy intentaremos hacer un programa medianamente normal, alguna cosa no vamos a poder hacer, intentaremos empezar con noticias de lo que está pasando, lo que va a pasar en los próximos días, sobre todo muy centrados en Galicia, porque hay mucha novedad aquí en Galicia. Luego intentaremos revisar un poquitín la lista de Elo del mes de mayo 2012 que se acaba de publicar. Y luego os adentraremos un poquitín en el Twitter, en alguna herramienta. Hoy no voy a poder tener cuento nuevo, pero sin embargo os voy a recuperar un viejo cuento que es el top hit de vuestras escuchas en internet, que es La carta de amor, de Sara Rivera. Pues sin nada más, empezamos, que le contamos con nosotros, con David. Hola, David.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal?
Bien.
Ya te has pasado la resaca de la liga y preparándote por los playoffs, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Una vez que haya terminado la liga, este fin de semana ya empiezan los playoffs, ¿no? De tanto la semifinal de la División de Honor como los ascensos y descensos, ¿no? Las promociones de primera a segunda división. Y bueno, al final del todo, bueno, las semifinales eran lo que habíamos prevenido, ¿no? Lo que habíamos dicho. El próximo 5 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se enfrentará a la Universidad de Vigo contra el Círculo Ferrolano, el primero contra el cuarto, y Algalia contra Universidad de Santiago, ¿no? Universidad de Vigo y Algalia juegan con el factor de campo, se podría decir, ¿no? De jugar en casa.
Tendrán a miles de espectadores apoyándolos, chillando.
No, pero bueno, sí que les favorece, si es verdad, habría que decirlo a nuestros oyentes que en el caso del empate no hay ningún desempate, sino que favorece al mejor clasificado, en este caso no sea Vigo o Algalia, serían los favorecidos, ¿no? En el caso del empate.
Ajá, no hay un desempate tipo...
No.
Tipo holandés, no. Una cosa de estas, nada.
No, en semifinales no, y yo diría que en final tampoco. En la final mismo creo que tampoco. O sea, si no ha cambiado, que creo que no ha cambiado esa normativa, el mejor puesto en la liga regular se llevaba, en el caso de empate, se llevaba el gato al agua. Pero creo que en la final, ahora lo estoy recordando, en la final creo que va por tema de tablero, me parece.
Claro, debe ser un holandés.
Sí, tema de tablero, pero en semifinales creo que no, ¿eh? En semifinales me parece que no.
Bueno, esperemos que no se dé porque sería un poco injusto y que alguno de los dos lleve la victoria. Universidad de Vigo contra Círculo Ferrolano A, que efectivamente aquí Círculo Ferrolano tiene su pequeño hándicap de las 2 horas de viaje, que bueno, quieras que no, algo se hará notar.
Algalia y Santiago juegan los dos en la misma ciudad, ¿no?
Y el día 12 la final ahí en
el Casino Mercantil. En el Casino Mercantil, el sitio donde estamos nosotros en estos momentos, la escuela de Pontevedra.
¿Cómo lo vais a montar? A ver.
Y bueno, de momento no sabemos mucho aún, pero bueno, en principio, pues nada, montaremos algo. O sea, intentaremos hacer algo allí especial, no sé si circuito cerrado o algo de retransmisión, pero bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. No lo tenemos claro aún. Estamos intentando luchar por la transmisión en directo, pero a ver.
Pero aparte de la retransmisión en directo, que veo que todavía estáis en ello, físicamente sí. Se va a poder presenciar.
Sí, por supuesto, claro, va a ser en la sala de exposiciones del Casino Mercantil.
Ajá.
Y claro, están todos invitados. Todos estáis invitados a verlo.
¿Pero cómo es la sala? ¿Es una sala grande?
Es una sala muy grande, sí.
¿En la que la gente podrá acercarse a las partidas o cómo va a ser?
Sí, en principio sí. Nosotros no deberíamos poner... No vamos a poner ninguna pega para que se acerquen.
Bueno.
En principio no, es que... Tampoco te puedo contar mucho porque yo no voy a estar. Entonces no estoy llevando la organización de eso. Pero yo creo que no habrá ningún tipo de problema. Están todos invitados y la sala es grande y pienso que se van a poder acercar, sí, a verlas. Bueno. Siempre... ¿Cuándo no? Pegándose, pero bueno, es como cualquier torneo, ¿no? Digo yo.
Bueno, a ver si la semana que viene, ya con la final configurada,
sí, yo pienso
tenemos
que ya...
algún detallito más.
Sí, yo pienso que sí. Yo os podré adelantar algo más. Y bueno, luego nos quedan las promociones, ¿no? Que también se disputan el 5 de mayo, el fin de semana, y el día 12, ¿no? La ida y la vuelta. Se juega doble vuelta, o sea que ahí no hay factor casa ni nada.
Y aquí sí que se, bueno, tengo confirmado, porque me lo confirmó el árbitro Francisco Gando, que el desempate es un holandés, el
Sí,
primer
por
desempate,
tableros. Aquí sí que es por
con lo
tableros,
cual aquí la victoria en el primer tablero
¿eh?
en principio pesa
Sí.
más que la
Eso
del
lo sé yo
cuarto.
porque me fue a mí. O sea, tuve yo mucho que ver en la última promoción de la Escuela de Pontevedra.
Entonces, ¿cómo quedan los emparejamientos?
Bueno, al final queda Escolas Técnicas de Sadrés, se enfrentará a esas alcohólicos aficionados. El Safa A se enfrentará al Grupo Bazán B. El Peleteiro se enfrentará a Distribuidores al Sadrés Rianxo. USC Suvenil se enfrentará a Ence Marín. El Vila de Bouzas A jugará contra el Sadrés Ourense C. Y Chingorín con Tostui jugará contra el Ekin Correduría Tempo, ¿no? Al final.
Muy bien.
Y bueno, sí, nada.
Bueno,
Ya está.
a ver qué pasa en esta
A ver qué
promoción en
pasa,
la
¿no?
que se juegan pues 6 puestos de primera o 6 de segunda, claro.
Claro.
A ver si los de segunda arrasan los de primera o los de primera demuestran su superioridad.
Eso es. A ver qué se dará, ¿no? La semana que viene ya sabremos algo más y bueno.
Bueno, yo creo que en la liga, cuando termine, haremos un repaso, porque ya se van publicando, podéis consultar en Chess Result. Algunos de los emparejamientos y sobre todo las performances que han hecho los
Sí.
diferentes jugadores en la liga, con lo cual yo sé que estaban publicadas, yo creo que los de segunda, pero
Sí, segunda
faltaban,
ya estaba publicada, sí.
ayer faltaba primera y división de honor, pero bueno, podéis ir consultando ya vuestra performance, lo que habéis subido o bajado de Elo, o los que estáis a punto de conseguir un nuevo Elo, podéis consultar ahí, pues. ¿Cuál va a ser vuestro nuevo rating? Intentaremos hacer desde aquí un pequeñito resumen de las más destacados, como destacábamos la semana pasada en los 11 de 11 de Alberto Portela, que creo que al final son 50 y pico puntos de Elo que sube también, lo cual es una cosa muy buena. Lo intentaremos revisar durante esta semana y hacer un resumen, pues, por los próximos programas, poder comentarlo. Han empezado ya los torneos fuera de la liga y
Sí,
esto es una verdadera vorágine, ¿no?
ya han empezado un poco, lo habíamos avisado, que empezaba el circuito de promoción, ¿no? Que este año engloba las categorías de sub-8 a sub-14, sus cuatro categorías. Y bueno, el primer torneo fue por primera vez el torneo de Sadrez Concello de Muxía. Se celebró en la bonita localidad de Coruña. Y bueno, la verdad que para ser la primera vez. Y un torneo que está un poco, quizás, un poco alejado, ¿no? Por lo menos para la zona sur de Galicia, pues ha tenido una buena acogida, yo creo, en general. Sobre todo, bueno, destacar que las categorías puntuables para el circuito son sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, ¿no? Como decíamos. Y en este torneo, en concreto, han añadido la categoría absoluta, ¿no? Y curiosamente, esa categoría, claro, la han hecho un poco también para aquellos que han acompañantes, monitores, padres o madres, o quien quiera jugar realmente, ¿no? Cualquier jugador que sea adulto, que quiera jugar, pues pueda disfrutar también de un sábado, ¿no? Como los chicos. Y bueno, curiosamente es la categoría que más jugadores ha tenido, ¿no? Que es un poco curioso.
En absoluto, ¿no?
Sí, en absoluto es el que más jugadores ha tenido al final, ¿no? 45,
48.
46.
Sí,
Sí, creo
bueno.
45 al final jugando, pero
Sí.
sí, por ahí,
Bueno,
¿no?
no. Es que ahí
Sí.
se mezcla por lo que veo, lo que ya hemos dicho, que al eliminarse el sub-16, pues
Claro, también
están
hay que destacar que
mezclados
son muchos
todos.
juveniles. Muchos son chicos de sub-18, sub-16, ¿no? Que les das la oportunidad también a jugar. Yo pienso, no lo veo mal, la verdad, porque si ves un poco así las listas, también puedes ver a lo mejor algún padre o algún monitor que, bueno, realmente va a acompañar a los chicos, pero bueno, si puede jugar, pues también está bien, ¿no? Y bueno, y jugadores sub-16, sub-18, que también, puede, ¿por qué no? Van a aprovechar un sábado, ¿no? Por la tarde para jugar ajedrez, un sábado entero. No está mal, la verdad, la idea.
Sí, bueno, comentar que estuvo también el Concello de Muxía, contó nada más y nada menos como árbitro aunque sea muy conocido, pero no deja de ser interesante, a Óscar de Prado,
Ah,
que
sí.
estuvo arbitrando y de hecho en su maravillosa página pokeryajedrez.com puedes encontrar fotos, un enlace a un álbum de fotos completo que él tiene en Facebook y que estuvo sacando durante el campeonato. Y tiene ahí, pues, no sé, 15, 20 fotos con todos los trofeos que se entregaron a todos los, bueno, a muchos de los participantes y fotos generales del torneo que podéis ver. ¿Cómo fueron las clasificaciones, David?
Bueno, en la categoría SU8 eran muy poquitos jugadores, 15 apenas. Y bueno, el campeón fue César Pérez da Poza,
Su campeón gallego actual,
su
que se.
campeón gallego actual. Arnaiz Fernández Romano fue el su campeón en este caso, que no sé si quedó entre los cinco primeros o...
Segundos, no, el
¿Arnaiz fue segundo?
Artai fue segundo,
Ah,
sí.
sí, claro, sí. Y Andrés Rodríguez Ferreiros, que fue el tercero en este campeonato, fue el campeón, sí, SU8.
Andrés Rodríguez Ferreiros, que fue el campeón en el
Fue el campeón
pasado
SU8, sí, en este caso ha sido tercero,
y
sí.
quedó tercero.
Tienes
Bueno,
razón, sí. Me
luego
fallaba la memoria.
cuarto Kevin Carballo y
Sí.
quinto Raúl Vázquez. Desgraciadamente en esta categoría no había ninguna niña, con lo cual no
No.
podemos dar la primera niña. Acordaros que en este circuito puntúan los 10 primeros en puntos de 12, 10, 8, luego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sí,
Y la
los 10
primera
primeros.
niña puntúa con un punto, salvo que esté clasificada, evidentemente, entre las
Los
10
10 mejores.
primeras, que entonces pues cuenta 10, 9, 10, o sea,
Claro.
12, 10, 8, lo que sea, ¿no?
Claro.
Luego
Bueno,
teníamos
en la
Benjamín.
categoría, sí, en Benjamín había 23 jugadores y en este caso se repitió el podium del, bueno, el podium, los dos primeros puestos del gallego, ¿no? Jorge Méndez Rial nuevamente se impuso en un cuádruple empate a
Wow.
5,5 puntos al final de la clasificación y Jorge Méndez Rial fue el que se llevó ese honor, ¿no? De ser el primero. Y el segundo fue Martín Pena Varela, como en el gallego, ¿no? En este caso. El tercero fue Alfonso López González,
El
también con los
zamorano.
mismos puntos que el primero. Y Martín Fernández Carballal, ¿no? Y con 5,5 también. Esos fueron los cuatro primeros que quedaron con 5,5. Y el quinto, en solitario, fue Martín Gómez Carreño.
Sí, Lorenzano, campeón sub-8 el año pasado. Y aquí sí que tuvimos chicas. Hubo
Aquí sí,
varias.
Paula García Álvarez,
La pontevedresa,
la pontevedresa, pues quedó séptima. O sea que con lo que decías, pues puntúa directamente desde el circuito.
¿no? Puntúa bastante por el circuito.
Sí. Y la
Luego.
segunda fue Ángela Rodríguez Ferreros, ¿no? La hermana de Andrés, imaginamos.
Andrés, sí. Luego tenemos en el sub-12.
En el sub-12, sí.
Aquí 15 jugadores participaron.
Sí.
Y bueno.
Y bueno, el campeón fue otra vez repitiendo como el campeonato gallego, Miguel Puga Sánchez, ¿no? Que quedó en solitario con 5,5 puntos. Y el segundo, del segundo al quinto, al cuarto
Quinto,
puesto, perdón.
a quinto, al quinto. Bueno,
Al
quinto.
quinto, sí, al quinto, perdón, al quinto, estaba viendo. Del segundo al quinto quedaron empatados con 5 puntos. Y en este caso el segundo fue Yago Penalonga, Rivas. El
De
tercero,
Lugo.
de Lugo, sí. El tercero fue Sergio López Carballal, de Pontevedra.
Pontevedra.
El cuarto, Daniel González Eiris,
De Portas, ¿no?
de Portas, sí. Y el quinto, Marcos Bovallejo, ¿no? De Fuentecarmoa.
Fuentecarmoa, con el que yo jugué la antepenúltima partida de liga y que bueno,
Ajá.
conseguí ganarle, pero la verdad que jugando él muy muy fuerte y es un chaval que yo creo que apenas lleva
No, lleva muy poco tiempo, sí.
un año y poco jugando al ajedrez y con
Sí, un año.
una fuerza que hay que seguirlo. No son estos
Sí.
chavales. Aunque empiecen con 11, 12 años, 13 años, si lo van cogiendo con fuerza, pueden rápidamente meterse arriba de todo, ¿no?
Eso es.
Aquí tampoco había ninguna chica, con lo cual no hay ninguna clasificación de
No,
chica. Y
eso
pasamos
es.
a la categoría infantil, que ahí sí
Infantil.
que hubo masiva participación, tanto de chicas como
Sí.
de chicos.
Bueno, 28 jugadores fue la mayor participación de las categorías puntuales para el circuito. En este caso, el campeonato se lo llevó Adrián Gómez Diegues con 6,5 puntos sobre 7, lo cual que es un muy buen resultado. El segundo clasificado fue Alonso López Carballal, el jugador de Pontevedra, con 5,5 puntos. Y el tercero empatado con Alonso a 5,5 puntos, Juan Andrés Bayón Rolo, ¿no? De Fuentecarmoa. El cuarto fue Alejandro García Álvarez, de Marín. Y el quinto fue una chica, Sofía Doval Vilca.
Sorprendente, ¿no?
Sorprendente un poco, sí.
Muy bien.
Delante de, bueno, también estuvo, la verdad que Miriam Betanzos quedó séptima.
Y Andrea novena.
Y Andrea novena, ¿no?
Pero bueno, está muy bien, incluso ahí luego tenemos a,
sí, se metieron
a
tres
Ana
chicas.
Grande Palacios en el puesto 12. Las chicas, sí, ahí prácticamente están copando muy, muy arriba, ¿cierto? Les falta,
sí,
falta algunos jugadores, como ahora diremos, porque había en paralelo otro torneo, pero bueno,
claro.
Las chicas van cogiendo ahí pasos fuertes. Está bien,
Sí,
esto.
bueno, están ahí luchando, ¿no?
Bueno, el próximo torneo del circuito lo tenemos ya para enlazar con el circuito, lo tenemos ya este fin de semana. Y
En La Guardia, ¿no?
En La Guardia, con lo cual os animamos a todos a inscribiros. Además, la inscripción se puede hacer online. Os
Sí,
podéis
a través de
conectar
su página web, ¿no?
Sí, os podéis conectar a sadrezalbatros.com y directamente ahí dando vuestro nombre, vuestro elo si tenéis y vuestro club, inmediatamente pues ya aparecéis inscritos. El torneo empieza, bueno, en este momento ya hay, uff, Dios mío, cada día que veo aquí hay más jugadores, ya hay 55 jugadores, pero esto ya era el miércoles, jueves, yo no sé cuántos habrá. Aquí también tenemos categorías las mismas que las que se han ido afianzando en Muxía. Quiere decir que tenemos una primera categoría de los sub-8, nacidos los años, uy, ya me pierdo, 2004-2005 debe ser, ¿no?
Sí.
O 2004 en adelante.
Luego sí, 2004 en adelante.
Luego tenemos una categoría de sub-10, dos siguientes años, sub-12,
sub-14.
2002
en adelante, sí.
Sub-14 y finalmente tendremos, o sea, sub-10, 2003-2002, sub-12,
¿sí?
2001-2000, sub-14, 99-98 y a partir de ahí hay una categoría de adultos que evidentemente pueden ir todos los nacidos desde el 98 pues hasta, no sé, hasta el año 1800, no sé cuántos. Pues todos
Pero en
pueden
sus bases no
participar.
parece que sea que haya absoluto.
Sí, hay adultos. Hay adultos.
En las bases no lo pone.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Lo pone?
¿En cuáles
yo
consultas?
Estoy viendo desde la FEGASA y no... Lo estaba consultando ahora mismo la FEGASA.
Claro,
no.
Puede que la Federación Gallega, dado que lo que lo
Ah.
patrocina es como torneo de...
Claro. Puede ser que...
Del circuito gallego, no lo pone, pero
ah, puede ser.
Si clicáis... Sí, efectivamente, ahí no lo pone, no pone, porque ellos solo ponen
claro,
las
yo estaba
bases.
consultándola ahora con... Al
Sí.
mismo tipo que tú y no. Pero bueno, sí.
Solo ponen
En
las
su
bases.
página parece que pone, sí, la categoría absoluta.
Sí, efectivamente, solo ponen las bases del torneo del circuito gallego. Pero acordaros, este es el 12º torneo de Sadrez con Cello da Guarda, que salvo los dos últimos años en los que se integró dentro del circuito y por temas organizativos no se hizo el absoluto, pues siempre se hacía el absoluto y este año se retoma el absoluto uniéndolo con los sub-16 en adelante, ¿no? Entonces, podéis anotaros, yo de hecho estoy pensando en anotarme, ¿no? Tengo que consultarlo con la almohada y con la disponibilidad, pero posiblemente acabe jugando y todo. Y es uno más en los que se están anotando a meterse al absoluto, lo cual yo creo que, como dices tú, para los acompañantes, ya que
Sí.
estás allí todo el día, pues mira, juega.
Y bueno, y les das la posibilidad también a sus 16 y sus 18, pienso, ¿no? Ya que
Claro,
se quitaron esa categoría, pues...
que puedan seguir jugando. Los siguientes, solo por recordarlos, aunque ya se podéis ir inscribiendo, el 12 de mayo en el torneo de
Santa
Santa
Rita.
Rita, ya están abiertas las inscripciones, lo podéis ver como siempre en Tabla de Flandes, pero si no lo tenéis ahí a mano, os digo yo, la inscripción se puede hacer escribiendo a torneo ajedrez todo junto, arroba, no, es Mundo R,
Mundo R.
Mundo guión R punto com. Y este es parecido, bueno, el de La Guardia, que lo dijimos muy rápidamente, empieza a las 11 de la mañana confirmación de listas, 11 y media primera ronda, 12 y media segunda, 1 y media tercera, y luego tenemos 4, 5 y 6 las de la tarde, y los premios y clausura a las 7 y media de la tarde. Con lo cual, para pasar un día entero allí en la preciosa localidad de La Guardia. Y la semana siguiente es el de Villagarcía. En este caso cambia la ubicación. Hasta en los últimos años el campeonato semirrápido de Santa Rita se hacía en el auditorio de Villagarcía.
No, en el casino, ¿no?
Bueno, los últimos 2 años se hizo en el auditorio.
Ah, yo es que lo jugaba hace
Se jugó
años.
en el casino y ahora lo han pasado al pabellón municipal de la calle Castelao, en la Plaza de
Ajá,
Galicia.
sí.
Lo cual, no os perdáis cuando vayáis allí, ir al sitio adecuado, ¿ok?
Claro,
Allí van a ser
mirar bien la.
partido media hora antes, es decir, empieza a las 11, 12, 1 y luego 4, 5, 6, 7. Aquí también hay torneo absoluto. Todas las categorías que decíamos antes, 8, 10, 12 y sub-14, más luego aquí tenemos el absoluto. Y en ese torneo ya podéis llamar para inscribiros. Y están anunciados ya los dos siguientes. Bueno, uno está anunciado en la página del Club de Xadrez La Roca. Tenemos que enviar todavía la convocatoria a la Federación y a Tabla de Flandes. Pero ya podéis inscribiros al primer torneo de Xadrez Dani da Rocha Prol, que será el día 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, similar al de a otros, primera ronda a las 11, segunda a las 12, tercera a la 1 y luego cuarta a las 4 y media, para dar un poquitín más de tiempo para comer, quinta a las 17:30, sexta a las 18:30. Aquí las categorías serán, habrá un sub-8, promesas que hemos llamado antes del 2004, Benjamín 2002-2003, Alevín 2000-2001 e Infantil 96, digo 98-99. Se ha hecho una categoría cadete y bueno, no hemos hecho más. Es nuestro primer torneo y hay que darle un poco de cariño.
Sí.
Entonces, bueno, hemos puesto un cadete, eso sí, para los 96-97, con lo cual mantener un poquitín este sub-16. Y las inscripciones ya las podéis enviar a Xadrez La Roca, con X, todo junto, arroba yahoo.es, pues indicando lo de siempre, nombre, apellidos, categoría, club y el resto ya lo encontramos nosotros.
Muy bien.
Luego los demás que todavía faltan ahí por concretarse a lo mejor la convocatoria, Peón de
Sí.
Oro 19 y 20, y luego tenemos ya el de
Convocatoria ya
Pontevedra.
está, de Peón de Oro, su 19 y 20.
Ah, sí, ya se envió
Sí, ya hay
precisamente.
bases y bueno, nosotros también estamos confirmados el 26 en Pontevedra. Ya estamos también confirmados, pero bueno,
Bueno,
estamos pendientes
aún
de
falta, aún
confirmación.
falta.
Sí,
Aún no.
mandaremos las bases en breve, me imagino.
26 tenemos el de Pontevedra y
El
termina
12
y luego
de junio.
tendremos para terminar junio, acordaros todos que después del de Pontevedra viene el de Orense, la Copa Maristas y el último de junio es el de Arteixo. Luego había que el de Pontevedra de Portugal, el de Guimarães, el 16 de junio, y con eso terminará el circuito gallego hasta después
Eso es.
de las vacaciones. Ya será bastante. ¿Por qué han faltado niños al torneo de Muxía, David?
Bueno, porque bueno, en paralelo a este torneo, aunque un poco más largo de fin de semana, se ha disputado uno de los torneos ya tradicionales que se vienen disputando en Ferrol, ¿no? Organizado por el Círculo Ferrolano, torneo sub-2200. En este caso se disputó en Balón, en Ferrol, y se jugaba el viernes, sábado y domingo, ¿no? Con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos por jugada, con lo cual lo hace valedero para el OFIDE, como era en este caso. Y bueno, y con una serie de premios, ¿no? Para los primeros clasificados y por tramos de Elo, ¿no? Y bueno, en el cual, pues, varios jugadores de categoría sub-14 y alguno más, pues han faltado por esta razón, ¿no? Porque se disputaba
Sí,
este tipo de torneo, ¿no?
había bastantes chavales jugando. Yo,
Sí.
por citar alguno, Daniel Pazos, a Pablo Portela. A Pablo no se llegó a jugar al
No,
final.
Pablo Portela se puso malo. Está
Claro.
malo, de hecho.
Luego, bueno, yo no conozco a todos, pero bueno, David Seoane, pues estaba allí
Sí, Óscar
jugando.
Porto también.
Óscar Porto, las chicas
Sí.
estas portuguesas, tanto Alice
Fernando
Oliveira,
Chao.
Fernando Chao estaba jugando allí.
Sí.
Fernando ya juega menos de circuito, pero
Sí.
faltaba allí. Juan Oliva, Pablo Ferreiro Soya,
Sí,
el de
Palafrere.
vuestra escuela estaba jugando.
Sí, Alberto Portela.
Y luego Inés Prado, Alexander Rodríguez Sigler, Álvaro Maqueira, Todos estos niños estaban jugando ahí. Y
Ya son 6 de 6, ¿no?
luego, claro, tenemos que subir mucho la clasificación porque resulta que aquí ha habido una pequeña revolución, ¿no? En ese torneo.
Sí, al parecer los más jóvenes en este torneo se han impuesto, ¿no? A los ya veteranos. Y en este caso, bueno, pues creo que es una noticia muy positiva, ¿no? Para el ajedrez en general. Y bueno, por empezar ya por el primer puesto de la clasificación, se la ha llevado un portugués, un niño portugués, el campeón sub-12, campeón sub-12 portugués, que es André Ventura Sousa, y en el cual se ha impuesto en un torneo de 7 rondas, ha hecho 5,5 puntos, ¿no?
Sí, bueno, André Ventura Sousa, que es de Oporto, solo por hablar un pelín de él, lo conocimos o yo lo conocí por primera vez cuando arrasó en el Peón de Oro hace 2 años jugando la categoría sub-10, en la que ganó 10 de 10 o 9 de 9 rondas, yo no me acuerdo que fueran 10 de 10 rondas, con gente como Gabriel Roma, como Miguel Puga, pues como el que luego fue a la postre subcampeón de España, no, tercero de España, un chico que luego se ha convertido a chino, ya no me acuerdo el nombre muy bien, por delante otra portuguesa, Rita Jorge, y en aquel año él, tras haberse proclamado campeón sub-10, luego fue a jugar el campeonato de Europa, de la Unión Europea, estuvimos con él en Austria, en Múrich, empezó jugando muy bien, ganando 4 de 4, si no me equivoco. Se colocó en la primera posición, luego tuvo un par de derrotas, hizo tablas con el español Íñigo López Mulet y acabó quinto, si no me equivoco, en el podio, porque allí el podio son los 3 primeros más los 3 segundos, o sea, son seis. Y bueno, esa fue la última vez que pudimos jugar en aquel año. El año pasado yo creo que estuvo un poquitín más bajo, llegó a ganar el campeonato portugués, pero no debió estar jugando muy bien. Jugó algún Open aquí en Galicia y bueno, anduvo ahí por el medio, jugó por ejemplo en el Casino de Ferrol en el final del año pasado y quedó por la mitad de la tabla y ahora se ha vuelto a proclamar campeón sub-12 y bueno, nos acaba de llegar aquí este torneo y yo creo que muy, muy, muy sorprendentemente, no sé si él mismo se lo esperaría, pues acaba de hacer ganar todas las partidas excepto la que empató
Con Alberto Portela,
con
¿no?
Alberto Portela Peleteiro, que es la única medio punto que cedió, ha hecho una performance de 2.254, subido 56 puntos de Elo y nos ha ganado el torneo.
Un gran torneo, sí, por su parte. Y bueno, y el segundo clasificado era el que mencionábamos ahora, ¿no? De la Escuela de Ajedrez Pontevedra. Alberto Portela, ¿no? Que también, en su defecto, pues tampoco perdió ninguna partida y hizo tablas con el portugués, ¿no? Con el jugador portugués,
De hecho,
André Ventura.
acaba quedando segundo porque la primera partida no la jugó, ¿no? Pidió un bie,
Sí, eso parece, sí.
hizo tablas y entonces, a pesar de que le ganó a Luis Miguel de Jesús, a Juan Vilariño, hizo tablas con Ventura y acabó con un final impresionante ganando al 2128 Julio Leiría y
Sí,
ganando también a
Gabriel
Daniel Pousada
Pousada
García,
García.
un 2008. En un final impresionante, ¿no? Se
Sí.
lleva no solo el segundo lugar, sino una performance
De 2154, ¿no? Y 29
impresionante, ¿no?
puntos de Elo.
Y 29 puntos de Elo, que unido a lo de la liga y unido a últimos
El campeonato
resultados,
gallego, pues
debe estar. Porque,
ya lo
bueno.
lanza de 2900 o por ahí, ¿no? Me
Sí,
imagino.
por ahí muy cerquita tiene que andar.
Sí.
De hecho, esto fue antes de la aparición de las listas de Elo
De mayo.
de mayo. Ahora, con las nuevas listas de Elo, Alberto ya está situado en 1835, con lo cual, con estos 28 más 50 puntos, ya debe haber superado la barrera de los 1900.
Ajá, sí. Por
Una
ahí debe andar, sí.
progresión impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que
Bueno, esto ha sido, ese es el segundo puesto, como
sí.
decíamos. Ha sido el de Alberto.
El tercero fue Javier Mazaira. Y bueno, para completar los 5 primeros, Víctor Manuel Cernuda Orejas fue el cuarto. Y Ramón Pantín Soto, el número 5, ¿no? Con Ramón Pantín, que debía ser el número 1 del ranking, ¿no? Con 2181.
En cuanto a variación de Elo, también yo destacar a a tres jugadores, quizá. Óscar Porto, que decías tú antes, consumiendo 25 puntos de Elo. Fernando Chao, que supera los 19 puntos de Elo y debe estar ya por encima de los 1.700. Y un también muy fuerte, Carlos Yebra Pimentel, que haciendo un torneo muy bueno, con 3,5 puntos, pues ganándole, por ejemplo, a Rolando Martínez, ganándole a Alejandro Villodás y perdiendo con Daniel Pulsada, pero ganándole a José Luis Jiménez, haciendo tablas con José Luis Jiménez en la última ronda, pues hace una performance de 1.800 para él, que tiene un Elo internacional de 1.445. Sube 30 puntos de Elo. Y bueno, desde aquí también creo que una enhorabuena a Carlos, que lleva peleando pues en los últimos torneos desde hace mucho, mucho tiempo, muy fuerte. Bueno, pues esto fue el torneo que se disputó en Ferrol. Ferrol no para porque seguirá organizando torneos de este tipo en las próximas semanas. Y hay otro.
Sí, bueno, de hecho hay uno de este estilo en mitad de este mes, después de las tres gallegas. En Lugo, ¿no? El
Exactamente.
18, 19 y 20, aprovechando el puente de las letras gallegas, quien pueda cogerlo, claro. Pues habrá un torneo en Lugo similar de estas características, ¿no? El día 18 se jugará una ronda, el sábado 19 tres partidas y el domingo 20 dos, ¿no? Y bueno, será de este estilo, con 60 minutos más 30 segundos de incremento y bueno, en tabla de Flandes, como siempre decimos, en la sección de Galicia podéis consultar las bases, ¿no?
Inscribiros y demás. Seguro que será un
Sí, para
torneo
escribiros.
aparte bonito
Sí.
allí en la asociación de Saquedrum, en
Sí.
esa sala enorme que tienen. Seguramente, y eso ya es una especulación mía, incluso retransmitirán las cuatro primeras mesas como han hecho en otros campeonatos.
Puede ser, sí.
Con lo cual, un torneo de bastante, bastante, bastante altura. Y conociendo el nivel allí en Lugo. Duro, duro, duro.
Sí, además suelen juntarse allí los jugadores fuertes de allí.
Lugo,
Lo
Coruña,
cual.
incluso se acercará mucho por ahí, con lo
Claro.
cual habrá mucha, mucha, mucha movida. Otro
Eso es.
torneo que se ha disputado estos días y en el que hemos ido, bueno, ha ido Mireia a jugar, ha sido el torneo sub-2300 de la ciudad
Ah,
de
sí.
Albacete.
Sí.
Realmente ahí se juntaron varias cosas. El torneo. Digamos, es la primera vez que lo celebran en Albacete, un sub-2300. En esa zona se celebró hace muy poco el de La Roda, en el que Iván
Sí.
Salgado hizo muy buen resultado
Sí.
también. Pero esta edición en Albacete, en un hotel y en el centro de congresos que está al lado, con lo cual un torneo muy bonito. Podéis ver consultando en tabla de Flandes también, clicando en el torneo sub-2300, podéis ver muchas fotos. Tableros de madera, carteles con los nombres de los jugadores, con fotos, con lo cual tú no tienes duda de dónde te colocar. Todo muy bien organizado en esa parte. La participación para ser, claro, en sub-2300, pues
Bastante buena, ¿no?
bastante alta.
Sí.
Y además se juntaron dos cosas, y es que la ONCE llevó, no sé muy bien si es una selección o es
No, es un
gente que
grupo de
tienen.
8 jugadores
Un
que
grupo de
lleva.
gente que llevan habitualmente.
Sí, hay una serie de torneos en la cual la ONCE selecciona unos jugadores por comunidades y lleva 8 jugadores, ¿no?
De la ONCE, pues fue gente como Francisco Suárez, Carmelo
Sí.
Verdasco, Miguel Llaneras.
Uno de los grandes jugadores de todos los tiempos del ajedrez, ¿no? Que fue Roberto Onjuto.
Sí.
Y la verdad, destacar de este jugador es, para que quede, ¿no? Es el único jugador ciego que se ha proclamado campeón juvenil absoluto de Madrid, ¿no? En categoría de videntes, podríamos decir, o sea, sin ningún tipo de accesibilidad, pues, al ser ciego y fue el único, fue campeón juvenil en su momento. Que tiene
Roberto
su
Onjuto
mérito, ¿no? Es un
Velasco.
fuerte jugador
Sí,
de 2.200
de
y...
hecho quedó 32 en esta
Lo hizo
categoría.
un poco por debajo de su nivel, ¿no? Pero
Sí.
bueno,
Un pelín por
eso no
debajo.
quita lo que el gran jugador que ha sido, ¿no? Varias veces campeón de España y
Sí.
internacional y olímpico con la selección
Pero
de
bueno,
ciegos.
los resultados que empató con la maestro FIDE Irene Nicolás Zapata y solamente perdió contra Pablo Aymerich Rosell, el
Sí.
valenciano. Es decir, que
Sí, de
bueno,
más tablas.
en unas tablas al final. El mejor de todo el equipo de la 11, sin embargo, pues no fue él,
No,
sino
fue Agustín Manrique Fernández.
sí,
Fernández Manrique, perdón.
Enrique justo empatado con él.
Sí, que empieza nadie.
Entonces aquí también había por un parte la gente de la 11 y por otra parte, es el motivo de que fuera Mireia, había pues los niños que están en las
Concentración.
tecnificaciones de la Española, pues fueron allí y ahí pues pudimos ver a las gemelas Paula y Yaiza Pérez Benito, una de ellas campeona de España, a Joana Ross, a Orantes, a Manuel Muñoz, a Inés,
Íñigo
a
López,
Túnez,
estaba por ahí.
a Íñigo López, a Íñigo Ortín, a Andrea Jausas, quien tenga el último europeo.
Un grupo bastante grande, ¿no? Mikel
Sí,
Ortega estaba también, ¿no?
Mikel Ortega, que ganó aquí el peón de oro el año pasado en el sub-12. Bueno, y alguno más que me olvidaré, perdón, desde aquí, pero bueno, iban casi todos los que están en estos pequeños grupos, con lo cual daba un colorido también de muchos niños, porque este es un torneo más de mayores, ¿no? Pero al haber, no sé, 12 o 15 niños pues armando jaleo en el comedor, en los pasillos, incluso en la sala, que siempre se andan por ahí moviendo, pues daba bastante colorido. Y se celebraron 9 rondas. Era un poco duro porque empezaba el viernes día 27, 2 rondas luego el sábado 28, 2 el domingo 29, 2 el lunes día 30 y terminaba 2 el viernes, el martes día 1. Con lo cual, bueno, como en nuestro caso,
Doble
pues
ronda, sí.
había doble ronda. Mireia no jugó ni la primera ni la última por temas de desplazamiento y lo mismo le pasó a muchos otros. Y la clasificación sufrió un pequeño vuelco cuando el número 1 pues perdió la primera ronda. Sorprendentemente contra el número uno era Daniel Martín Rueda, un
Sí,
maestro FIDE
maestro
con
FIDE, sí,
2.089,
de Madrid.
perdía contra el valenciano Alejandro Pérez y de hecho luego jugaba contra Mireia en una partida extremadamente igualada en la que ganó Daniel con un minuto en su reloj, con 7 minutos Mireia. Entonces, bueno, fue un poquitín de descalabro todo. Y las clasificaciones finales quedaron así. El top 3, el puesto número 1 lo llevó Jorge Berbejos Martínez,
De Valencia, sí.
el valenciano, que se impuso con 7 puntos y medio, tablas en la última ronda, sin perder una sola partida, 27 puntos de Elo, sube una performance de 2.439 y al borde ya de ser maestro FIDE, ya.
Sí.
Segundo, Alexander Pena Riasco de Valencia también, pero bueno, es colombiano este chico, aunque juega
No
por
sé
la
si
federación.
es el mismo que jugó en Mondariz, ¿no? Que se llevó el torneo de Mondariz.
Creo que sí, creo que
Sí,
sí.
si no me falla la memoria.
Sí.
Y el tercero fue Rubén Hernández Funes, ¿no?
De Cataluña,
De Cataluña,
exactamente.
con 7 puntos, ¿no?
Luego, revisando las chicas, el campeonato se lo llevó la que citábamos antes, la maestro FIDE valenciana de 15 años y, según la última lista de Elo, la número 1 de España de menos de 15 años, tanto de chicos como de chicas, Irene Nicolás Zapata, con Elo Internacional, ahora ha subido un poquito, ya es más que 2.127. Irene en este momento, os lo digo ahora mismo, está un pelín más que eso ya. Y quedó la primera de chicas con 6 puntos.
Sí.
Irene está en 2.244 en este momento.
Subió 120 puntos, ¿eh?
2.244 después de subir en la última lista, efectivamente,
120, ¿no?
120 puntos.
Sí, está viendo ahora sube lo que tenía 2.127.
116 puntos subió en la última del mes de mayo,
sí.
Pasando de 2.127 a 2.244. Bueno, en este torneo ella perdió un poquito, 9 puntos. A pesar de que, bueno, hizo tablas precisamente con Roberto Enjuto, que lo citábamos antes,
sí.
Y perdió 2 partidas con Juan Antonio Picazo y contra Alejandro Pérez Martínez, el valenciano. Aún así, se llevó el torneo femenino, esta fuertísima jugadora multicampeona de España,
sí,
digamos,
eso es.
en sub-14, sub-12, sub-16 también tiene. Y que es gran favorita para el sub-16. Si bien el sub-16 sabes que hay una siempre gran confrontación entre Irene y las catalanas con Gala Castellet y creo que es con Laura. La segunda de chicas fue Julia Codina de Valencia con 5 puntos y la tercera fue Sonia Gil Quílez de Castilla-La Mancha con 5 puntos. Muy cerca de ellos estuvo la colombiana también Liliana Lizarazo Doriz con 4,5 puntos, que perdió la última partida y lo dejó fuera del podium. En
Muy bien.
las otras categorías, por citar, sub-16 también lo gana Irene Nicolás, el segundo Alejandro Escudero, el murciano, y el tercero en sub-16 fue Francisco Blesa Fernández. En sub-14 ganó
Antonio Pérez
Antonio
Benito,
Rupérez, exactamente, de
de
Madrid,
Madrid,
seguido de
de
Miguel
Miguel
Vaz,
Palmas, de Valencia.
y el tercero lo tenemos que encontrar en
Mikel
Mikel
Ortega,
Ortega,
¿no?
el que decíamos antes.
Sí, el Navarro.
El sub-12 lo ganó el campeón de España hace 2 años, Íñigo López Mulet, con gran resultado, 4,5 puntos hizo, sube 11 puntos de Elo. Íñigo López Mulet tiene 12 años y tiene un Elo internacional de 1913. Dejarme un segundo consultar la última lista, porque esto es lo que teníamos hasta antes de ayer y esto está
Claro,
demasiado fresco
esto
para que
está nuevo.
nosotros estemos informados, es la última.
Sí.
Entonces, Íñigo tenía 1900 y ahora mismo en la última lista tiene 1913, es decir, no ha cambiado prácticamente
No
nada.
cambia, no, no cambia nada.
En este torneo va a subir 11 puntos y ha conseguido, bueno, bastantes buenos resultados. Por ejemplo, le ganó a Luciano Lanza, el argentino, con Elo 2184, y Ángel Aledo, el padre de Javier y de David, el valenciano, con 2041 hizo tablas. Estuvo jugando a muy, muy alto nivel, entonces se consigue alzar con el triunfo en la categoría sub-12. Después, el segundo clasificado fue el grandísimo Manuel Muñoz Peláez, número
Sí.
uno de niños de menos de 11 años en España. Y la tercera posición se la lleva Francisco Orantes,
Bastante estobado.
campeón de la Unión Europea y campeón de España sub-10 del año pasado. Lo más curioso es el sub-10. En el sub-10 la clasificación se la lleva, con todo mérito de todas formas, Luis Miguel Lechuga Cabrero, Luismi, tercero en el último campeonato de España sub-10. Luismi jugó, bueno, hizo tablas precisamente contra la colombiana y quedó cuarta. Le ganó a un navarro, a Murat Safi, y había hecho tablas con José Antonio Moya Albadalejo, que es un 1934. Luego perdió contra el maestro FIDE murciano Emilio Miguel Sánchez y se plantaba con 3,5 puntos, perdón, con 3 puntos a falta de 2 rondas, encabezando el sub-10. Sin embargo, le pasó una cosa que yo creo que es casi histórico en el ajedrez.
Sí,
Yo creo
ya
que
no.
hubo cierto, no sé si miedo, no sé qué pasó, porque la verdad que Luismi estaba jugando muy, muy fuerte. De hecho, estaba con un rating de 1850. Él tiene un Elo internacional, él tiene 10 años. Es claro aspirante al Campeonato de España sub-10 de este año, clarísimo aspirante. El año pasado quedó tercero y clarísimo aspirante al campeonato. Él tiene un Elo de 1709, una performance de 1846. Se enfrentaba a un Cristóbal Gutiérrez de Extremadura, un 1914, y no se presentó. Bueno.
No.
Y luego llegó a la última ronda jugando contra José
José Alfredo
Alfredo Pellarrubia
Pellarrubia.
Blasco, un 1982 de
Y
Castilla-La
tampoco se
Mancha, es
presentó.
decir, de ahí al lado,
Sí.
y tampoco se presentó. Luego
Muy curioso.
termina en el puesto 63 con 5 puntos y ganando el sub-10, que de todas formas yo creo que lo tenía ganado, porque si bien el primer sub-10 es Luismi, que termina con 5 puntos, el segundo sub-10 es Nacho Blesa, que este sí que ha hecho un torneo impresionante. Nacho Blesa, acordaos, el campeón de España sub-8, fue uno de los tres que quedaron empatados con Pablo Cubels y con... Ay, este chico andaluz ya no me sale el nombre ahora.
Yo no
Bueno,
me acuerdo del nombre.
con... Sí, bueno.
No me acuerdo.
Pues quedaron tres empatados y él es uno de los tres. Y sin embargo, tras empezar un poco... Bueno,
Un
tras
poco mal,
empezar...
¿no?
No, no, empezar espectacular, porque Nacho Blesa le ganó a Manuel Larios, que es un 2031,
Sí, de los FIDE.
y le ganó. Perdió todas las demás, perdió de hecho 4 seguidas. Y en una se tuvieron clase y no fueron a jugar.
Sí.
Y sin embargo termina ganando las 3 últimas. Bueno, la primera contra un jugador sin hielo catalán. La siguiente contra Carmelo Verdasco de Madrid, del equipo de la 11, y termina ganando contra otro 1700 que es Fermín Raimundo Medina. Luego Nacho Blesa, que tiene un hermano que también juega y que ganó el sub-14, si no me equivoco. O el Nacho, su hermano, en total, quedó tercero. Francisco Blesa en el sub-16. También espectacular, sub-10. Hubiera a lo mejor ganado peleando claramente ahí con Luismi. Y el tercero, David Aledo, pues con 3 puntos. Bueno, pues esto fue el torneo de Albacete. ¿Qué más hubo por ahí? Pues alguna cosilla más, yo creo. Todavía nos queda en el tintero, ¿no?
Sí, el campeonato de Andalucía, ¿no? Que se
Bueno,
estaba disputando.
ahí más que comentar el campeonato, comentar al que
Sí, el que
seguimos.
estamos siguiendo, al jugar su 14, ¿no? Que
Sí,
es Miguel
sí.
Santos Ruiz. Que la verdad que, bueno, por decirlo, el campeonato de Andalucía absoluto se jugaba en conjunto con el juvenil, con el sub-18. En este caso jugaban los dos campeonatos juntos, mezclados. Y bueno, por nombrar al campeón absoluto fue Marcos Camacho Collazos, el jugador de Granada, con un Elo de 2.429, que hizo 8 puntos sobre 9, un gran torneo, la verdad, con una performance de más de 2.500. El segundo de la general fue Paolo Ladrón de Guevara, Pinto, que ya fue, bueno, creo que fue campeón de España, si no me equivoco, y varias veces campeón de andaluz. Pues ese fue el primer sub-18, ¿no? Segundo de la general y campeón sub-18. Con un Elo de 2.340, ¿no? El malagueño. Y luego, pues, por repasar un poco los sub-18, viene la gran sorpresa, ¿no? Que el jugador sub-14, Miguel Santos Ruiz, que veníamos hablando en programas anteriores, ha quedado segundo, ¿no?
Sí,
Con un
segundo.
total de 6,5 puntos y en el puesto número 8, ¿no?
Y una performance
Sí,
brutal,
es
2.332.
sí, una performance tremenda y una subida de Elo de 60 puntos, ¿no?
60 puntos de Elo, porque claro, ha perdido con el número 1, Marcos Camacho, que es un 2.429,
Sí.
pero es que le ha ganado a jugadores de 2.300, la última ronda un 2.100, 2.200.
Se ha hecho un gran torneo, solo ha perdido contra el campeón, ¿no? Contra Marcos Camacho, lo que decíamos.
Entonces, bueno, desde aquí hay que seguir mucho a Miguel, que el año pasado tuvo un pequeño tropezón en el Campeonato de España, decimoctavo en el Campeonato de Europa en Alvena, y que bueno, claro, claro rival de nuestros Julio Suárez, Adrián y Alberto, pero bueno, los nuestros tampoco se están quedando cortos, ¿no?
No, parece que están todos subiendo en su 14.
Bueno,
Bastante.
el podium ahí. Absoluto, el tercer puesto no se lo dijiste ya.
No, el podio en absoluto lo completaría el segundo, Javier Cruz Rabina, el maestro FIDE. Y el tercero sería Roberto Pérez García, el sevillano.
Y el sub-18, el
El
tercer puesto.
sub-18 sería, pues, Álvaro Riobó de la Riva, perdón,
Jugaban
jugador
también
de
las.
Córdoba, que empató con Miguel Santos Ruiz, 6,5 puntos. Fue el puesto número 9 en la general.
Jugaban también las chicas del
Sí.
sub-18. Bueno, se decidía en la última ronda, había un triple empate. Bueno, llevaba un punto de ventaja Anabel Guadamuru Torrente frente a Amalia y a
Contra
Paloma, a Amalia Lanaz
Paloma
y
Gutiérrez
Paloma
Castillo, sí.
Gutiérrez. Consiguieron ganar a Amalia y Paloma y perdió a Anabel, aún así por desempate. Anabel
Se
Guadamuru
proclamó campeona
Torrente,
absoluta,
campeona
sí.
absoluta. Amalia queda como campeona sub-18.
Sí,
Paloma es su campeona
su
absoluta.
campeona.
Verónica Salido es su campeona sub-18. Y el tercer puesto de sub-18 de chicas es María del Carmen Nieto Asensio. Y de absolutos, yo creo que ya no había nadie más. Ah, sí, María Ortega Fernández. Entonces, ese es el
Eso es.
podium del sevillano. Bueno, yo creo que actualidad por hoy casi vamos terminando, ¿no, David?
Sí, la verdad
Ya
que sí.
veis que muchos torneos y hemos hablado prácticamente solo de jugadores de aquí de Galicia. Imaginaros lo que hay por España, con lo cual
Claro.
ya supongo que tenéis los alfiles ya tan preparados que a luchar ahora las próximas
Sí,
semanas, ¿no?
pues suerte para todos y seguiremos informando.
Pues venga, un saludo,
Bueno,
David.
un saludo, Juan.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos como diciendo, retomando nuestra. intentando retomar nuestras crónicas habituales. Pasamos al Elo, lista de mayo del año 2012, número uno del mundo, como no puede ser de otra forma, Magnus Carlsen, pero muy de cerca, como hemos dicho en nuestro seguimiento activo, Levon Aronian, 2008-25 a 10 puntos, y también Vladimir Kramnik, retador de Levon Aronian en Zurich estos días, termina con 2.801 a 24 puntos en tercer lugar. Cuarto, Visvatana Anand. Quinto, Temo Rajavuk. Sexto, Sergei Karjakin. Séptimo, el tuitero Hikaru Nakamura. Octavo, el italiano Fabiano Caruana. Alexander Morozevic, noveno. Y el top 10 lo termina Vasily Ivanchuk. En los nuestros, bueno, encontramos a Alexei Shirov, quien es español, pero bueno, juega en el puesto 48 con 2.698, y el primer español es Paco Vallejo, en el puesto 50, justo en el top 50 del mundo, con 2.697. Del resto de españoles, el segundo nuestro Iván Salgado, con 2.623. El tercero, Miguel Illescas, con 2.601. Oleg Kornev, que se ha nacionalizado, juega con España ahora, es el cuarto de España, con 2.586. Manuel Pérez Candelario, 2.572. Julen Arizmendi, sexto, con 2.564. Manuel Rivas Pastor, séptimo, con 2.557. Reiner Vázquez Igarza, octavo, con 2.555. Jordi Mayer, noveno, con 2.549. Y el top 10 lo cierra Salvador del Río de Ángeles, con 2.542. Por destacar alguno más entre los españoles, quizá los jóvenes, David Antón, con 2.475, justo por debajo de Jesús de la Villa, con 2.478. El maestro FIDE, maestro internacional, que no es gran maestro español, con mayor elo, es Alberto Andrés González, con 2.535. Y encontramos, pues bueno, ya muchos otros jugadores. Entre las mujeres, la nueva española nacionalizada, Ana Matnatze, se convierte en número uno de España con 2.446. La número dos es ahora Olga Alessandrova con 2.417. Tercera, Sabrina Vega. Cuarta, Mónica Calceta. Quinta, ya inactiva, lo que figura son listados, Natalia Párez y Claudia Robles, esta. Séptima es Yudani Hernández, la gallega campeona de España, 2.260. Luego está Niala Collazo, inactiva. Y luego entran Mayrelis Delgado Crespo. Y ahí están Irene Nicolás, que supera por dos puntos a Amalia Nanaz. Y son las dos jóvenes que están más alto de la lista española. Ya, aparte de las chicas, si nos vamos a jugadores muy, muy, muy jóvenes, pues comentar un par de curiosidades más que otras cosas. En los nacidos en el año 2004, perdón, vamos a empezar, sí, 2004, el número uno es Pablo Cubels, campeón de España, 1568, número dos, Adara Rodríguez Redondo, 1337, y Nicolás López Serrano, tercero, con 1252, no hay ningún gallego. En los del año 2003, que son sub-10 de primer año, Joana Ross sigue encabezando con 1.506, segundo Nacho Blesa con 1.497, tercero Arthur Williams Arutian con 1.466. No tenemos aquí tampoco ningún gallego, y por terminar, aquí sí que hay gallegos, los sub-10 de segundo año, tenemos a Luis Mirechuga primero en 1.698, tercero, Ángel Javier Torres, con 1.665. Y tercero, Carlos Vega de las Heras, 1.616. Encontramos aquí los primeros gallegos. Tenemos a Daniel González Magariño, 1.443. David Sone Castilla, 1.429. Y Jorge Méndez Rial, 1.412. Bueno, esto ha sido un poco nuestro elo. En el Twitter, destacar muy rápidamente que tanto Nakamura como Carlsen han empezado a hablar, Nakamura de su participación un tanto difícil en el campeonato de Italia, y Carlsen pues ha incluso mencionado que ha estado en el Camp Nou apoyando al Madrid y salta un ala a Madrid. leerlo, seguirlos, especialmente interesante. También Levon Aronian nos ha dejado colgadas todas sus fotos de sus viajes a Australia con los canguros. Bueno, pues hoy vamos a terminar el programa. Lo vamos a hacer con un rescatado cuento de ajedrez que hoy me apetece especialmente recuperar. Es uno de los más escuchados en nuestro podcast de radio ajedrezprofano.blogspot.com y uno de los que más os gusta. Con vosotros, Carta de Amor.
Carta de Amor. Supongo que nadie podrá encontrar esta carta. Que lo aquí escrito quedará oculto para siempre bajo los escombros de lo que fui algún día, ya muy lejano en el tiempo y en la memoria. Nunca podrás leer estas líneas, mi amor, porque nunca llegarán a tus dulces manos ni tus ojos que tantas veces he admirado desde la lejanía que supone mi posición. Jamás se posarán sobre el papel en el que escribo todo lo que te quise decir y nunca te dije. Porque te quiero. Es una declaración sencilla que nunca salió de mis labios y es una explicación también sencilla a todo lo que se ha desarrollado entre nosotros. Nunca pudimos estar juntos, cada uno en un lado del tablero, defendiendo las escarpadas torres de nuestro territorio, simples peones en el juego de la vida que nunca llegan a conocerse del todo. Una palabra aquí, un roce allá, apenas con la punta de los dedos. Avanzamos sin descanso en nuestra historia, dejando atrás todo lo malo, buscando la esencia de nuestros sueños. Tú siempre soñaste con ser alguien importante, con que tu talento fuera reconocido. Yo solo soñaba con que fueras feliz. Hoy es el momento, este es el lugar y esta la jugada. Si yo me sacrifico, tú podrás avanzar sin peligro hasta la última casilla y convertirte en la reina del tablero, aunque mi corazón ya lo haya sido durante todo este tiempo. Como te decía, nunca sabrás por qué me inmolo, ya que mi cuerpo, mi alma y mi vida desaparecen en el limbo de las piezas muertas, oscura incógnita de lo que nos acontece a los perdedores. Pero tú podrás coronarte, tú podrás ganar la partida. Con eso me vale, con eso me conformo, con eso puedo morir en paz. Vive por los dos, sueña por los dos y pon un final feliz a nuestra historia. Solo quería que lo supieras, mi reina, aunque nunca llegues a leer estas líneas. Publicado por Sara Rivero.
Y con este precioso relato termina el programa de hoy. Este ha sido nuestro programa número 11. Estamos ya en el mes de mayo del año 2012, 5 meses de emisiones ininterrumpidas. Gracias al blog radioajedrezprofano.blogspot.com, gracias a la emisora de Jaque Continuo, 24 horas de radio, portal jaque.tv. Podéis contactar con nosotros bien en el blog, bien en iVoox, bien en iTunes o bien en nuestro email, que es radioajedrezprofano@yahoo.es. Como os digo siempre, luchar, como me acaba de saltar a mí ahora en mi aplicación que os decía la semana pasada, Chess Time, están intentando retarme, pues luchar fuerte, pelear. Ya veis que hay miles de torneos en Galicia y en España todavía habrá muchos más. Nos centraremos en Galicia porque somos gallegos. Y desde aquí se despide Juan Represa. Hasta la semana que viene.